Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
Entre 200.000 y 300.000 millones.
¿Cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio...
Soberbios, científicos soberbios.
Saludos y feliz año 2024. Bueno, no es el primer programa del año, pero sí es el primero que hacemos en directo, así que... lo dicho, feliz año nuevo, que además este año es bisiesto, así que si resulta que si de verdad realmente es feliz, pues estaría muy bien, porque sería un día más de felicidad, así que nos cundiría más que un año normal. O sea que este año hay que desearlo un poquito más fuerte de lo habitual. Y nada, ya pasó todo lo de la lotería, la de la Navidad, la del niño, y nada, no nos ha tocado nada de nada, seguimos siendo igual de pobres, y todo el mundo dice aquello de que lo importante es la salud, que... Como consuelo puede estar bien, pero claro, a mí eso siempre me ha parecido poco sensible, porque hay mucha gente que está enferma y además tampoco le ha tocado la lotería. Así que no, me parece de mal gusto decir eso, de que por lo menos tenemos salud. Yo creo que lo de la lotería, estaba pensando que se podría aplicar la frase aquella de la película Juegos de Guerra, cuando decía al final el Whopper aquello de que parece que la única forma de ganar es no jugar. Pues eso es lo que hago yo. Pero la verdad es que tampoco se lo aconsejo, porque al final vives en una agonía permanente. Te pasas estos días con la angustia de que a ver si este año va a tocar en tu centro de trabajo y vas a ser tú el único imbécil que no jugó. Pero bueno, este año hemos escapado también, no ha pasado nada, o sea que hasta el año que viene podemos seguir tranquilos. Bueno, ustedes no se preocupen, que lotería o no lotería, siempre nos quedan los papers que salen continuamente en todas las épocas del año. Y por supuesto sigue este ratito de tertulia que compartimos cada semana aquí en Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tenemos un programa muy variadito, porque vamos a hablar de cosas del espacio y de astrofísica, pero también de biomedicina, de biología, de animalitos, menú variado. Así que vamos a ir ya con esto, porque son muchas cosas, pero antes solamente recordarles que tenemos una página web, no nos privamos de nada, visítenla, que está muy solita la pobre, se llama señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido.com, y ahí están todos los audios, todas las referencias, todos los temas que tratamos, ahí están los papers, por si ustedes los quieren consultar. Si hay algún enlace que no han entendido, cómo era el enlace para ver no sé qué vídeo, no sé qué simulación, ahí los ponemos, así que tienen ahí toda la información, también para encontrarnos en redes sociales y todo lo demás. Tenemos también Patreon, se pueden suscribir si les gusta este programa y pueden, si quieren hacer aportaciones o contribuciones, las pueden dejar en Patreon o también en PayPal. Y ahora ya vamos a presentar a los contertulios de hoy, que estoy muy contento de tener a Alberto Aparici, que está ahí en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. No tan bien porque hace frío y porque me gustaría que la máxima no fuera de 15 grados como hoy, sino de 25. Pero bueno, es lo que toca, supongo, en enero. Así que aquí estamos. Bien. Ha llovido esta noche en Valencia, lo cual es una noticia meteorológica de verdad, porque este otoño no ha llovido prácticamente nada. Entonces, bueno, que llueva una noche no está mal.
Bien, bien, nos alegramos cuando llueve. Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y lo veo que va ataviado con su bufanda característica, o sea que, bueno, se nota que son tiempos invernales. Alberto es @cienciabrújula en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos algo más de temperatura que Valencia, unos 18 grados. O sea, hace fresquito, pero no mucho. Y tenemos, eso sí, cielo despejado. Aquí llovió hace un par de días, cayeron cuatro gotas del orden de un milímetro. Es una cosa absolutamente ridícula. Pero bueno, esperamos que llueva, porque como no llueva, vamos a tener sequía este año.
Que llueva, que llueva. Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga, es autor del blog de la ciencia de la mula Francis y es arroba emulenews en Twitter. Yo soy arroba hsocasnavarro. Bueno, pues vamos a empezar ya el programa. Ah, antes de empezar les quería comentar que para la gente que nos apoya en Patreon, que tenemos buenas noticias, bueno, y los que también nos dejan en PayPal sus contribuciones, porque hemos pensado que podemos tener algún detallito con esta gente, porque la verdad es que da un poco de, ahora que ha llegado el fin de año y nos hemos repartido el botín, los 4 euros que quedaron ahí de lo que hemos rascado con la publicidad y lo que ustedes nos han aportado, pues la verdad es que nos ha puesto muy contentos, ha sido bastante más las aportaciones de lo que yo había esperado, así que muchas gracias. Y claro, tenemos un poco esa dicotomía, esa mezcla de sensaciones de que, por una parte, no queremos hacer contenidos exclusivos en Coffee Break, queremos que todo lo que hacemos esté disponible a todo el mundo y que pues la gente que no puede o que no le viene bien o que no quiere estar haciendo una aportación económica, no queremos que se pierda nada. O sea, queremos que si se pierden algo es porque no quieran escucharlo, no porque no puedan. Pero por otra parte también nos da un poco de pena que tanta gente que había hecho esas contribuciones, pues no tener aunque sea algún detalle con ellos, ¿no? Y entonces nos ha ocurrido un par de fruslerías, una palabra que le gusta mucho a Neferchiti, un par de fruslerías que, bueno, pues como detallito, ¿no? Cuando en Navidad regalamos detallitos, que bueno, no es nada del otro mundo, pero espero que por lo menos les haga sentirse reconocidos. Vamos a poner una página web en la cual pueden monitorizar en tiempo real ese famoso doc, cuando nosotros comentamos, ¿no?, que hemos puesto en el doc no sé qué cosa. El doc es el documento interno que nosotros usamos cuando estamos preparando el programa para ver qué temas vamos a tratar, qué referencias pues ponemos para leer entre nosotros. Pues lo van a poder ir viendo en tiempo real y van a poder tener acceso y ver las cosas que vamos poniendo ahí preparando el episodio, con lo cual van a poder saber con antelación. A mí esto les confieso que es una cosa que me genera un poquito de cosita, ¿no? Porque yo siempre tenía el tema de que fuera un poco sorpresa, ¿no?, los contenidos del programa, incluso a veces los participantes, ¿no? A veces cuando alguien decía, voy a participar, yo nunca decía nada, pero digo, no sé, prefiero que no se sepa, o quizás sí, no sé, me da igual. No sé si ustedes tienen opinión al respecto, Alberto, Francis, pero bueno.
A mí me da lo mismo que se sepan o no. En principio, en general, muchas veces cuando los ponemos ya hemos debatido incluso por correo nosotros el ponerlo o no. O sea, que a veces no hay mucha discusión cuando lo ponemos en el DOC. Otras veces sí, ¿eh? Uh-huh. Pero
sí, la verdad es que
a mí me parece que como mucho lo que puede ocurrir es que se den cuenta de que un día habíamos sido, y con un día quiero decir casi todos los días, habíamos sido muy optimistas y que íbamos a contar 6 temas y que al final nos enrollamos y solo contamos 4. Eso claro. Puede que salga a la luz y en fin, bueno, pues es un hecho de Coffee Break.
Bueno, pero muchas veces Héctor los anunciaba en el programa al principio y es el mismo.
Exacto, o sea que ya era público.
Y era peor cuando se anuncian en el podcast que cuando se ven en el doc y después no se cumplen.
Exactamente. Y sí, no, ya les aviso que normalmente no suele haber mucho debate, sino que alguien dice me gustaría hablar de esto y sí. Se pone y ya está. Pues siempre aquí cada uno, como decimos, siempre habla de lo que le da la gana, ¿no? Y ¿por qué decía esto? Quería comentar algo. Ah, sí, no, a mí lo que me aterra es que ahora la gente se lea los papers antes y se los sepa mejor que nosotros. Con lo cual, pues ¿qué vamos a hacer nosotros contándole papers a la gente que ya se han leído, que los conocen mejor? Y a lo mejor queda uno hasta mal habrá oyentes que los hayan mirado en más profundidad que nosotros, ¿no? Pero bueno, eso es.
Pero ¿no te parece que eso ya está sucediendo? O sea, quiero decir, hay muchos oyentes de Coffee Break que son científicos. Es bastante probable que eso haya ocurrido bastantes veces y no nos hayamos enterado.
Y es incluso peor cuando a veces comentas papers que han escrito colegas que luego te escuchan. Y sí, es incluso peor.
Yo os puedo contar una anécdota, es un minutín, es muy rápida. En el IFIC, aquí donde estoy ahora mismo, no sé cuándo fue, yo creo que fue en 2019 o algo así, me pidieron, hay una reunión anual en la que se habla pues de las cosas que han ocurrido en el año en el instituto y tal. Y a menudo la parte científica, como es mucha, hay que resumirla muchísimo y queda como una especie de metralleta de exponer dato. Y es muy pesado. Y entonces me dijeron, oye, Alberto, ¿por qué no haces tú una cosa divulgativa como explicando las líneas de investigación del instituto? Y yo lo hice, pero tengo que reconocer que en cuanto me subí al escenario me di cuenta de que aquello había sido un error. Porque estaba yo contando a expertos en una cosa lo que esa gente hace. Entonces, fue surrealista. Fue una experiencia surrealista y yo les dije, yo creo que esto no deberíamos repetirlo.
Ya.
Bueno, pero mucha gente se siente adulada, ¿no?, cuando habla de su trabajo, ¿no?
Claro.
Ya, y es verdad que pues había expertos en ese campo y había gente pues que a lo mejor no sabía nada de cada una de las cosas que contaba y solo sabía de la suya. Pero aún así, era muy raro. Hacer divulgación para gente que son expertos, no sé, me produce un cortocircuito.
Yo tengo una experiencia similar, porque hubo en el IAC una actividad que se hizo internamente de una especie de curso de comunicación científica, ¿no? Y me pidieron, pero era como un taller, o sea, no era ir y hablar, sino había que preparar alguna actividad. Y me pidieron participar en eso. Y a mí lo que se me ocurrió, en aquel momento me pareció buena idea, y de hecho me lo sigue pareciendo, pero como que no acabó de funcionar muy bien, fue coger a la gente que participaba en el curso, que eran compañeros, y repartir aleatoriamente papers de los demás. Y que a alguno, pues el paper que le tocaba de otro compañero tenía que leérselo y hacer una exposición para todos de aquel paper, ¿no? A mí me parecía que la idea era buena, pero no sé, creo que no gustó mucho por los comentarios que luego recibí. Entre a la gente que le daba vergüenza, por eso mismo que tú decías, de estar hablando de un trabajo de otro compañero y a lo mejor no se sentían que tenían el nivel para manejar todos los detalles, y otra gente que no estaba de acuerdo con cómo habían comunicado su trabajo los demás. Pero por lo menos lo que sí conseguí es que llegaran a apreciar mejor el trabajo de la unidad de comunicación que tenía que hacer las notas de prensa de sus artículos, ¿no?
Yo creo que esa idea, para que funcione, tiene que haber como muy buen ambiente personal entre la gente que hay ahí. De forma, pues eso, que nadie se queje de lo has dicho mal y que nadie sienta que está como disminuyendo la importancia del trabajo de otro. Yo algo similar a eso lo he hecho con la gente de Scenio, que es una asociación de divulgadores en la que estoy metido, y cuando nos reunimos, que hacemos reuniones de vez en cuando, nos piden que cada uno llevemos una presentación muy cortita de 6 transparencias y hay un acto en el que aleatoriamente se le da la presentación de alguien a otra persona y esa persona tiene un minuto para mirarla y tiene que dar la presentación, sea de lo que sea. Y eso es muy divertido porque, claro, no se espera que la persona lo entienda y lo explique bien. Se espera ponerle en un aprieto porque la presentación es incomprensible.
Claro, claro. Pues mira, eso.
El Scenio lo creó Javi Santaolalla, ¿no?
Sí, efectivamente. Él fue la cabeza creadora, efectivamente. Ahora, Javi sigue dentro de Scenio, pero ya hay mucha gente y hay masa crítica como para que otras personas hayan tomado el relevo, sí. Y Javi ya no está como al tanto de todas las cosas. Él lo estuvo durante varios años y ahora pues está en otra etapa. Ya sabéis que está en México y todo eso. Sí.
Bien, y otro detallito que teníamos para los mecenas es que, bueno, lo hemos hablado internamente dentro del equipo y hemos acordado que, pues cuando podamos, de vez en cuando, alguno de nosotros, esto claro, sin compromisos firmes, ¿no?, sino echándole buena voluntad, pues que programaremos, según se pueda y vaya surgiendo, alguna posibilidad de reunión, de hacer una reunión por Zoom, por videoconferencia o por como sea. Y pero así de forma un poco improvisada, ¿no? Pues como decir, oye, pues mañana tengo un rato, tengo media horita a las 5 y pues el que quiera nos podemos ver en este enlace. Y pues en principio ha sido acogida la idea con buena predisposición. Bueno, ya veremos con cuánta regularidad se sostiene esto, pero en principio creo que puede ser también una buena iniciativa. Y nada, y eso, creo que la gente está animada y con ganas de hacer cositas que... Estamos, ya saben, ¿no?, que lo comentamos a principios del año pasado, que estamos monetizando el podcast y por eso habrán visto, les habrá parecido algo de publicidad, muy poquita, porque o no tanta como nos gustaría, pero me parece sobre todo que fuera de España, es donde parece que en España no ha tenido mucho éxito las campañas publicitarias, pero bueno, que estamos ahí en esa vía, así que es posible que en este año, es esperable, que en este año pues tengan más, ¿no? Así que espero que no les moleste mucho, pero bueno, hoy en día es como ley de vida. Si quieres seguir haciendo
en realidad,
cosas gratis,
en realidad Te hago una enmienda a lo que has dicho. En realidad lo que nos gustaría es que hubiera una publicidad muy breve, pero que pagara millones de euros sí. solo por esos 3 segundos. Eso sería lo ideal, pero lo que pasa es que eso parece que no es muy común.
Sí, sí, o que fuera, como te digo, integrada, ¿no? Quiero decir que, claro, lo que pasa es que eso es peligroso también. Que, por ejemplo, estos trabajos de los que vamos a hablar hoy, diga, oh, pues mira, le vas a dedicar 20 minutos a hablar de mi trabajo. Pero claro, eso es peligroso porque ya mezclas intereses.
Conflicto de intereses. Sí, de intereses. No es profesional.
No es buena idea.
Si pierdes parte de la libertad porque estás hablando de algo condicionado a que en principio debería ser más o menos positivo lo que cuentes, ¿no?
Exacto. Exacto. O no, porque hablamos de señal y de ruido también.
Está bien.
Que a veces el ruido es más divertido también, pero bueno. Pues nada, venga, vamos con cositas. Estos días, esto fue una cosa de último. Si hubieran estado siguiendo el doc, habrían visto que esto apareció ayer, porque son noticias muy recientes, pero por lo menos a nivel de mencionarlo, ¿no? Hubo una rueda de prensa ayer de la NASA, pues sobre el programa Artemisa, Artemis, como prefieran, y con malas noticias, ¿no? Porque, bueno, ya se esperaba esto un poco, pero... básicamente para anunciar retrasos de un año en las misiones Artemisa 2 y Artemisa 3. Artemisa 2 estaba prevista para este año 2024 y se ha pospuesto a septiembre de 2025, que era, en principio iba a ser la primera misión tripulada. Y la Artemisa 3, pues de 2025, se ha pospuesto a septiembre de 2026. ¿Vale? Entonces...
No es sorpresa, no, yo casi lo daba por descontado, a mí casi ni me parece noticia, es asumir lo que era inevitable en cierta manera.
Sí, bueno, pero también están los detalles de por qué, ¿no? Quiero decir que esto sí que es nuevo, entiendo yo, por lo menos la información en detalle de los motivos de este aplazamiento tiene que ver con problemas técnicos que se detectaron con el tema de en Artemisa 1, pues en la reentrada se vieron problemas con el escudo térmico, que se desprendieron piezas más grandes y más numerosas de lo esperado. Y entonces esto en principio no es que sea una cosa que puede... No sabemos si es un problema o no, pero hay que estudiarlo. Y para eso, pues por lo que han considerado prudente, tomar más tiempo, ¿no?
Y si me dejas que añada una cosa...
Sí.
Es que precisamente esa es la razón por la que todos esperábamos que se aplazara. Quiero decir, no eso del escudo térmico en particular, pero claro, cuando haces pruebas hay cosas que salen mal y entonces eso te obliga a tomarte más tiempo. Por eso nadie se creía los tiempos iniciales.
Digamos que
lo que no sabíamos es que iba a salir mal. Eso no lo sabíamos, pero que algo iba a salir mal, pues estaba claro.
Claro, es como que los plazos eran optimistas en el sentido de pensar si todo sale bien, pues hacemos esto, esto, esto y esto, ¿no?
Eso
pero
es.
Claro, tú haces pruebas para buscar cosas que salgan mal, precisamente.
Exacto.
Yo sigo todavía con este catarro que no cesa, ¿no? Como era Miguel Hernández, ¿no? El catarro, no, el rayo que no cesa. O, bueno, no me acuerdo.
Bueno, hay que recordar eso, que estamos hablando de una misión tripulada que va a llevar supuestamente humanos a Marte, a la Luna, y que esa misión no puede fallar. O sea,
claro.
Si fallara la primera misión con humanos a la Luna en cualquiera de sus fases para la NASA, sería un desastre histórico. Y China arrasaría el mundo de la astronáutica en las próximas décadas.
Sí, sí.
Confirmo Miguel Hernández, el rayo que no sabía.
eso era importante. Bueno, y más problemas. Quiero decir, no solo eso. Circuitos defectuosos de parte del sistema soporte vital. O sea, que no estamos hablando de tonterías. Estamos hablando del escudo térmico, que es lo que protege toda la cápsula de reentrada. Estamos hablando del soporte vital, lo que tiene que mantener la composición atmosférica correcta para que puedan vivir los astronautas. Son cosas serias, ¿no? Y también baterías, que se vio en pruebas, no en el lanzamiento, sino en pruebas de vibración, que no pasaban los test, que se deterioraban más de lo previsto, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que revisarlo bien. Y dijeron,
¿y eso? Que son baterías de litio. Y alguien le dijo, pues compra una de 2 litios. Perdón. Tarjeta amarilla a mí mismo.
Ahora sé cómo se siente la gente. Ya entiendo por qué se quejan tanto. Bueno, por ahí hay quien ha querido poner el foco en el hecho de que el módulo europeo, ¿no? El módulo de servicios, que es el que básicamente provee de servicio a la nave durante todo el viaje hasta la Luna, ha estado todo correcto y no hay ningún problema. O sea, en la parte europea no hay ningún problema. Bueno, está bien, pero al fin y al cabo, estas cosas, esto es un equipo todo, ¿no? Tiene que salir todo bien. O sea, no puede salir. No es como lo de. Creo que era Valdano el que contaba la anécdota. ¿Qué tal el partido? Muy bien, perdimos 3-0, pero el mío, que era el 8, ni la tocó. Bueno, pues. Pues no, tiene que salir todo bien, o todo es un éxito, o nada es un éxito. Bueno. Y luego otra noticia también regulera de estos días es por una parte el despegue con éxito del primer cohete Vulcan Centauro de la siempre me sale United Artists, pero es United Launch Alliance, ULA, ¿no? Sí. ULA, no UA. United Artists es lo de las películas, y bueno, esto también es un poco de película, porque es lanzar cohetes y estas cosas, pero dentro del programa comercial, ¿no? Que ya saben que la NASA está fomentando, y en general Estados Unidos está fomentando el uso comercial del espacio, y pues este es el cohete que sustituye a los anteriores, el Delta 4 y el Atlas 5 de esta empresa. Y era el primer vuelo oficial de este cohete, que ha salido bien, ha sido un éxito. Además, un éxito que salpica positivamente a Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, porque dos de los propulsores de la primera etapa, los dos propulsores de Blue Origin, funcionaron perfectamente. Es un cohete que utiliza metano como combustible. Y El despegue fue todo bien, todo correcto. El tema es que esto llevaba un lander, un aterrizador a la Luna, que es el Peregrine 1, que falló. Salió todo bastante mal. El Peregrine 1 es de la empresa Astrobotic, que es parte del programa este comercial, se llama Eclipse, servicios de carga, o sea, Commercial Lunar Payload Services, ¿no? Servicios de carga útil lunar comercial, que llevaba un montón de instrumentación de la propia NASA, porque la idea es también que las empresas privadas se involucren en llevar instrumentación científica, en este caso a la Luna. Claro, lo llaman Peregrine Took, lo podían haber llamado, y claro, te vas a extrañar de que salga mal la cosa, ¿no? Pues no, el módulo Pipping falló. Hubo un problema con una fuga de combustible, se están investigando las causas, parece ser que una válvula de helio pues que no se cerró y entonces aquello estuvo metiendo helio a presión todo el rato, total que tenía una fuga de combustible y quedó incontrolable.
¿Puedo hacer un apunte tolkieniano?
Dale.
Hay que apuntar que Pippin llega, esto es spoiler de un libro que se escribió hace décadas, Pippin llega vivo al final de la historia y de hecho es uno de los personajes más interesantes del libro en mi personal opinión.
Vale, pero no llegó a Mordor y lo mismo le pasa al Peregrine 1, que igual que el Peregrine 2 no llegó en este caso a la Luna, o no va a llegar a la Luna. Se va a quedar por el camino. Aquí la anécdota es que esto llevaba, y es la parte un poco controvertida del asunto, además de esta carga científica, llevaba también, habrán oído esta historia, ¿no? De cenizas humanas, de restos de personas de la serie original de Star Trek y el creador de la serie y tal. Hay una empresa que se llama Celeste o Celestín o algo así. Luego lo miro. Que Celestis. Que igual, Alberto, en latín será Celestis o algo así se pronunciará, pero bueno, seguro que los que la crearon la llamarán Celestes, seguramente.
Es que depende de qué época dices el latín. Claro, si estamos hablando del latín clásico, pues sería Caelestis.
¿En latín del siglo XXI?
En latín del siglo XXI, latín medieval, y por lo tanto es Celestis, y ya está.
Pues esta empresa vendía enterramientos espaciales en la Luna por... a partir de $10,000, ¿no? Y pues hay mucha gente que puso ahí pues sus cenizas, sus restos de ADN, y esto llevaba restos de, no sé, de como digo, muchas personas, de Star Trek sobre todo, llevaba el ADN de 3 expresidentes de Estados Unidos, de, a ver si me acuerdo, de Kennedy, Eisenhower y... Kennedy es fácil porque está asociado con la Luna. Y sí. Otro de los famosos, Kennedy, Eisenhower y Washington. ¿Vale? Y esto pues evidentemente no va a llegar a la Luna, nada de esto. Pero bueno, esto ha generado cierta polémica porque, a ver, una cosa es dejar restos biológicos humanos en la Luna porque vas allí de exploración, de estudio científico y tal, y otra cosa es que, ala, venga, $10,000 y vamos a mandar tus cenizas a la Luna porque sí. Los navajos, de hecho, pusieron una queja formal porque para ellos la Luna es sagrada y eso estar mandando cenizas de gente pues es como desecrar un lugar sagrado, que eso... Tampoco me parece que proceda el hecho de decir, como esto para mí es sagrado, no se puede tocar. Pero, no sé, alguien tendría, lo que digo siempre, el ayuntamiento del espacio. O sea, alguien tiene que definir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y lo único que tenemos es el Tratado del Espacio Exterior de Naciones Unidas, que es un protocolo de los años 50 o 60, que básicamente dice que hay que usarlo pacíficamente, de forma compartida, o sea, que no puedes acapararlo y quedártelo tú, y que no puede ser usado de forma armamentística. Pero claro, ya llega un momento en que el uso frívolo del espacio, pues yo creo que empieza a generar cierto debate y que a lo mejor habría que regular también eso, ¿no? Yo no digo que no se pueda, pero no sé, está claro que no vamos a mandar todas nuestras cenizas a la Luna, ¿vale? No digo que haya que prohibirlo, pero quizás tendría que haber alguna forma de seleccionar qué cenizas queremos poner en la Luna que no sea pagar 10.000 euros. A lo mejor puede haber criterios de, pues no sé, de honrar a determinada persona que nos parece que ha sido muy relevante y que como humanidad decidamos que merece tener un lugar entre las estrellas y en el cielo. Bueno, pues vale, pero alguien tendrá que decidir eso, ¿no? No simplemente... Es que hay pelos de perro. O sea, alguien mandó su perro en esa cápsula, ¿no? No sé, bueno. ¿Tienen algo que comentar de esto?
No, me parece cosas de ricos, de nuevos ricos que quieren gastar dinero por gastar. Pero bueno, yo qué sé, al final todos querremos ser ricos como ellos y cuando haya decenas de miles de personas con sus restos allí en la Luna, pues todos querremos tener también el nuestro, ¿no?
A mí me parece irrelevante. O sea, quiero decir, ni me parece bien ni me parece mal. Pues, bueno, pues si quieren tirar ceniza, pues correcto, pues oigan, vayan ustedes. Y si no, pues no. Hombre, otra cosa es que la tirarán en un sitio en donde pues se quiere investigar. Que vayan y la tiran al Polo Sur, donde hay agua y todas estas cosas. Hombre, pues eso no. Pero si la tiras en un sitio que da igual, bueno. Sí. Quiero decir, por ejemplo, me parecería peor en Marte. Me parecería peor en un sitio en donde hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que haya seres vivos nativos. Que tú lleves allí material orgánico terrestre, digamos, pero en la Luna, da igual.
Bueno, vale.
Bueno. De hecho ya se habló, ¿no? Una misión israelí que iba a llevar unos tardígrados que al final falló.
Sí, bueno, la misión estalló y los tardígrados en muchos trocitos terminaron en la superficie de la Luna. Sí.
Que a lo mejor están por ahí.
O no en tantos trocitos. Lo mismo están
claro, claro. O sea, como están, como en cuando se deshidratan, están en forma casi de una espora. A lo mejor algunos siguen en forma de espora por ahí esperando que le llegue una gotita de agua.
Luego espero que hablemos de cosas de esas, de tardígrados yendo de unos sitios a otros. Pero claro, les quería decir que para mí la diferencia es que en aquel caso eso se hacía no como una frivolidad, sino como una intención de aprender, de estudiar, de investigar, ¿no? Que yo pienso que es un interés legítimo y que está, de hecho, recogido en este Tratado del Espacio Exterior. Luego te podrá salir mal y acabas esparciendo los tardígrados por toda la Luna. Bueno, oye, mala suerte. Pero el interés, digamos que era... lo veo que está recogido dentro de lo que todos podemos estar de acuerdo, que es razonable. Pero quiero decir que el uso frívolo del espacio es algo que no se había contemplado y que ahora estamos empezando a encontrarnos con eso. Es como aquella empresa que mandó la bola de discoteca que la puso en órbita, porque sí, que al final resultó que no era tan visible como... No era visible prácticamente, pero podía haberlo sido. Entonces, quiero decir, ¿hasta qué punto no queremos hacer nada respecto a eso? ¿No queremos regular de alguna forma...? Bueno, eso es un...
Héctor, clamas en el desierto. Quiero decir, este podcast y tres reductos más de gente espacio trastornada son los únicos sitios donde este debate tiene lugar en la sociedad pública. Los políticos están a años luz de pensar estas cosas, por lo menos en España. En Estados Unidos seguramente estarán a medio año luz menos, estarán un poco más cerca, pero yo creo que están lejos también.
Bueno, por lo pronto ya están pues los navajos yendo al Congreso de Estados Unidos a protestar y estas cosas, o sea que bueno, de esto se ha hablado en el Congreso por lo menos. Pero...
Ya, pero por sus labores, o sea, no por esto que tú propones, sí. Que son cosas racionalmente fundamentadas, sino por sus manías de no, la Luna, no sé cuántos. Bueno, pues en otro día pues será otro y ya está.
Bueno, venga, pues vamos entonces con otros de los temas que tenemos para hoy. Si les parece, podríamos empezar. Francis, tú habías propuesto sacar el tema de estos fármacos que Science ha considerado como uno de los breakthroughs del año, ¿no? Este GLP que se ha descubierto que tenían usos para evitar la obesidad o el sobrepeso y que se les ha encontrado muchos beneficios, ¿no?
Exactamente. Hay que recordar que las grandes revistas Science y Nature todos los años publicaban un listado de las grandes 10 noticias, ¿no?, del año, ¿no? Lo que pasa es que este año Nature no lo ha publicado. Ha pasado completamente de las noticias, las considero irrelevantes. Solo ha publicado las 10 personas del año y las 10 imágenes más atractivas del año. Pero Science sí mantiene su línea de plantear esas 10 noticias y destacar una como la gran noticia, el gran hito del año. En este caso, este año, yo no me he enterado al menos, otros años a los suscriptores de la revista se les permitía votar. Y entonces los periodistas de la revista seleccionaban las noticias y popularmente se votaba. Entonces se tenía en cuenta la opinión de los periodistas y la opinión del público. Pero este año no, este año la opinión es solamente de los periodistas. Entonces los periodistas han hablado solo de las noticias publicadas como noticia en Science, no como artículo. Y bueno, la noticia del año ha sido los avances en el año 2023 en el estudio de los efectos secundarios y de los beneficios de las terapias GLP-1, de las terapias agonistas de una hormona que es un péptido similar al glucagón tipo 1, el GLP-1. Bueno, esto es una cosa que, brevemente, intentando no alargarnos mucho, en la década de los 80 se descubrió esta hormona, GLP-1, y se descubrió que estaba implicada en el control de la glucosa, de la glucosa en sangre, ¿no?, del azúcar en sangre, ¿no? Igual que estaba relacionada con los niveles de insulina y con los niveles de glucagón. Entonces, eso llevó a proponer que esta
hormona... Creo que la palabra que quieres decir es glucógeno, ¿puede ser?
No, glucagón, glucagón.
Glucagón, vale, ok.
Glucógeno es una sustancia, el glucagón es una pequeña proteína con relativamente pocos aminoácidos.
Vale.
El glucagón, glucagón, es como se escribe.
Se nota que no me he leído los artículos.
Okay. Ha dicho agonista.
¿Qué? Agonista. Las sustancias son antagonistas cuando tú inyectas una sustancia que hace que otra sustancia reduzca sus niveles. Antagonista. Y agonista, lo contrario, que el nivel de la sustancia suba.
Ah, vale. Entonces, es que yo, claro, conocí antagonista y cuando vi esta palabra me dejó un poco descolocado. Me quedé agonizando.
En general, muchas terapias lo que pretenden es que una sustancia maligna sea eliminada. Entonces las terapias son fármacos antagonistas de dicha sustancia. Pero en este caso queremos lo contrario. Queremos que la sustancia crezca, ¿no? Una cosa que se descubrió, bueno, esto es un fármaco que se propuso para la diabetes en la década de los 80 y que empezó a probarse ya en el año 2009, fue el primer fármaco que se aprobó, ¿no? Se llamaba la liraglutida, ¿no? Un agonista de GLP-1. Se aprobó en el 2009 para la diabetes. Y hubo otros que se fueron aprobando desde entonces. Y lo que se descubrió en la década de los 90 fue algo muy curioso, que en ratones, cuando tú inyectabas esta sustancia, el GLP-1, conseguías que el ratón dejara de comer. Y tú dices, uy, si el ratón deja de comer, es como si esta sustancia fuera una hormona asociada a la saciedad. Cuando inyecto esta hormona vía sanguínea en el ratón se sacia y deja de comer. Entonces, eso puede servir como tratamiento de la obesidad. Muchas de las personas que comemos cuando tenemos hambre, pero cuando empezamos a comer, comemos más de la cuenta. No comemos hasta saciarnos y dejar de tener la sensación y la necesidad de comer, sino que ya por ritual, por cultura, por costumbre, quizás por el tema...
Fíjate, déjame apuntar una cosa ahí. A mí siempre es una cosa que me gusta resaltar. Es como que nuestro cuerpo tiene diferentes mecanismos de comunicación, ¿no? Y hay algunos que son muy rápidos, como típicamente las señales nerviosas, cuando tú quieres transmitir información rápidamente, ¿no? Y, uy, me he quemado la mano, eso me llega inmediatamente al cerebro porque se transmite por vía nerviosa. Pero hay otra forma de comunicación que es las hormonas en la sangre, que también es otra forma de comunicar, pues, por ejemplo, el estómago, uy, estoy lleno. Entonces empiezo a meter hormonas en la sangre para comunicar que estoy lleno. Y el cerebro recibe eso, ve en la sangre que le llega y dice, uy, estoy viendo estas hormonas, debe ser que el estómago ya está lleno. Pero claro, esa vía de comunicación es mucho más lenta. Entonces, claro, el hecho de que la saciedad se transmita por vía hormonal es una cosa que nos viene muy mal para estas cosas del sobrepeso, porque tú empiezas a comer, como estaba diciendo Francis, pero desde que el estómago percibe que está lleno, empieza a generar esas hormonas para decir estoy lleno, hasta que el cerebro recibe esas señales, se da cuenta, y luego que uno conscientemente diga, bueno, sí, estoy lleno, pero voy a seguir un poquito más, que creo que son fechas en las que podemos ponernos muy fácilmente en situación. Al final hay un overshoot, hay un efecto de que te has pasado tres pueblos desde que el estómago se llenó y tú has seguido ahí ingiriendo. Que esto, claro, evolutivamente no era un problema porque vivíamos en un régimen de escasez de alimento. Entonces, bueno, tú comes lo que puedas y ya está. Pero hoy en día no vivimos en ese régimen, vivimos en el régimen de la abundancia de alimentos. Entonces, sobrecomemos, ¿no?
Exactamente. Y eso provoca problemas de obesidad. La obesidad como tal puede ser un problema estético para algunas personas, pero en general puede ser un problema también motor, pero en general la gran problema a nivel de salud de la obesidad son los efectos colaterales, problemas de enfermedades cardiovasculares, problemas relacionados incluso con cánceres. O sea, la obesidad conlleva mucho incremento de muchas patologías, sobre todo conforme vamos avanzando en la edad, ¿no?
¿No es la peor epidemia en el mundo?
Se considera que es la peor epidemia, sí. De hecho, en Estados Unidos, como el 70% de la población se considera obesa, en Europa estamos del orden del 50%.
Pero en cuanto a las muertes que provoca, los problemas de salud y tal,
claro,
creo que
la obesidad provoca problemas, fallecimientos en general, de manera indirecta, ¿no? O sea, provoca la aparición de una enfermedad que te acaba provocando el fallecimiento. No son fallecimientos directos, pero sí es una causa que está detrás de muchísimos, debe ser probablemente la causa más importante de mortalidad en el mundo ahora mismo.
Sí, me suena haber visto eso, que por lo menos en el mundo desarrollado, ¿no? Dejando de lado los países subdesarrollados, pero que si consideras todas las muertes y los problemas de salud que indirectamente se derivan de esa situación, pues al final es la mayor o una de las mayores causas de mortalidad y de todo tipo de problemas de salud. O sea, que es una epidemia, quizás es la epidemia de nuestro tiempo.
Sí.
Bueno, también habría que entender cómo se ha hecho esa inferencia, ¿no? Porque al ser de forma indirecta, pues a lo mejor también podrías, no sé, quiero decir, igual otras cosas, si contamos todo lo que producen indirectamente, podrían estar compitiendo, ¿no?
Es cierto.
Sí, pero esto está muy estudiado. Quiero decir, es como el tabaco, la obesidad, los grandes problemas de salud están estudiados pues desde el principio del siglo XX. Y las correlaciones que hay a nivel epidemiológico entre la mortalidad asociada a estos factores están fuera de toda duda, prácticamente no se puede discutir. O sea, no se puede discutir que fumar mata y que ser obeso mata. Son cosas absolutamente no discutibles, nos guste o no nos guste. Yo entiendo que mucha gente, el problema estético es menor en temas como la obesidad, ¿no? Y bueno, esto llevó a que si en ratones conseguíamos controlar la saciedad con GLP-1, podemos a un humano inyectarle un agonista de GLP-1 y conseguir que se sacie como tratamiento de la obesidad. Y eso es lo que se consiguió y se aprobó. A principios de los años 2000 se logró encontrar agonistas útiles en humanos. Y se convirtieron en fármacos y se aprobaron por primera vez en 2014. Es decir, en 2014 se aprobó en Estados Unidos que fármacos que ya eran seguros y que ya estaban aprobados para la diabetes también se podían prescribir contra la obesidad. Y eso fue un hito importante porque la obesidad, como puede ser la calvicie, son problemas que sabemos que para la farmacéutica son tanto griales porque generan una inversión tremenda, ¿no? Si el 70% de los estadounidenses necesita tratar su obesidad, pues eso es una cantidad de dinero absolutamente increíble.
Problemas del primer mundo, ¿no? Lo que claro, se dice, y por lo tanto es donde está el dinero.
Y negocios del primer mundo, claro.
Sí. Eso es.
Fijaros que los primeros fármacos que se aprobaron son fármacos que requerían una inyección diaria. Eso por fortuna, ha mejorado con los últimos años y ya hay fármacos, los fármacos actuales, son fármacos que requieren una inyección semanal. Y lo que han demostrado los diferentes estudios es que mientras te vas poniendo la inyección semanal, tú reduces el peso hasta adquirir un peso más o menos constante. Pero en el momento en el que tú dejas de ponerte la inyección semanal, empiezas a crecer poco a poco tu peso y adquieres, según los estudios, un peso inferior al que tenías originalmente, pero superior al que lograste con el tratamiento. Con lo que este tipo de tratamientos son tratamientos concebidos para ser tratamientos de por vida. Fijaros económicamente lo que estamos hablando. Un problema de salud que afecta a más de la mitad de la población y que requiere un tratamiento semanal, pero de por vida. Eso es, para las farmacéuticas, es un chollo. Pero claro, aquí empiezan a surgir problemas. Claro, no queremos curar la obesidad por la obesidad, por la parte estética. Queremos curarla porque queremos reducir los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, los problemas asociados a la obesidad. ¿Este tratamiento también reduce esos problemas? Pues eso es lo que ha sido premiado por la revista Science como el gran hito de este año. Ha habido dos ensayos clínicos en los que se ha probado que este fármaco reduce los eventos, por ejemplo, los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares en quien los toma respecto a placebo. Tomar placebo o tomar este medicamento reduce eso en la población, independientemente de que la población sea obesa o no.
Ah, ¿vale? O sea, una persona sin obesidad también
no,
reduce...
No es que el medicamento reduzca la obesidad y como consecuencia de la reducción de obesidad reduce estos efectos secundarios, sino que en población no obesa este tratamiento reduce esos efectos secundarios.
Anda, qué
curioso. Entonces, esto es importante, ya os digo, no para que todos no, porque es muy incómodo. Estos tratamientos tienen además efectos secundarios, no son recomendables para todo el mundo. Es decir, cuidado con este tipo de cosas, esto tiene que ir siempre con prescripción médica. Hay mucha gente, ha habido varios documentales en televisión hablando de gente que se automedica porque se autorreceta esto a través de internet, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de sustancias, ¿no? Siempre con prescripción médica y siempre que el fármaco sea adecuado para la persona que lo va a recibir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estos dos ensayos, un ensayo con 17.600 personas, es el ensayo SELECT. Todos los ensayos clínicos suelen tener un nombre con siglas, ¿no? Y suele ser un nombre pronunciable. Este es el ensayo SELECT, que se ha publicado en el New Journal England of Medicine, es una de las grandes revistas de medicina del mundo. Y ha habido
New England Journal, sí.
New England, exactamente. New England Journal, el nuevo, la revista de medicina de Nueva Inglaterra. Y se ha publicado también otro ensayo con otro fármaco de este tipo, agonista de GLP-1, que es un ensayo que se llama SURMINT. SURMINT. Y también este con menos gente, con bastante menos gente, la reducción está entre del orden del 20%, 20%, 21% de reducción de problemas cardiovasculares cuando recibes este tratamiento. Entonces, esto es muy importante porque nos indica que, en principio, que este tratamiento se puede aplicar de por vida obteniendo beneficios. Es decir, que, claro, porque cuando la gente pierde peso después de un tratamiento de un año y medio, dice, pues ya no quiero más tratamiento. Y además el tratamiento tiene efectos secundarios, luego me es incómodo seguirme poniendo la inyección. Entonces lo que estas farmacéuticas han demostrado es que no pasa nada, el tratamiento es bueno, deberías de seguir poniéndotelo porque te va a reducir, te va a dar beneficios adicionales. Entonces lo que las farmacéuticas han demostrado este año en 2023 es que este tipo de tratamientos da beneficios más allá de lo que es la reducción del sobrepeso.
Tengo dos preguntas, Francis. Bueno, no sé si Alberto, tú tienes alguna que quieras plantear antes.
Yo sí tengo una pregunta, no estoy seguro de si puede ser la misma que la tuya. No sé si el estudio es capaz de discernir, a lo mejor no, si estos beneficios en población no obesa vienen de comer menos también en esa población. Es decir, que estaban comiendo en unas cantidades que estaban produciendo este tipo de efectos adversos.
No, en principio no es posible hacer esa distinción.
Vale. O sea, simplemente han fenomenológicamente han observado eso.
Exactamente. Son los dos primeros estudios que obtienen esa correlación. Y ya os digo, aunque hayan sido premiados por Science con el gran hito del año, habrá que esperar a futuros estudios que aclaren realmente cuáles son los diferentes aspectos que pueden haber influido también en esto, ¿no?
Los mecanismos de causa-efecto, sí.
Sí, ahora mismo...
Porque para que los oyentes se hagan una idea, lo que yo quiero decir es...
Sí.
Si el estudio no puede discernir si es que esta molécula, cuando te la inyectas, te produce una serie de beneficios directamente en el corazón o donde sea, o si esos beneficios vienen de forma indirecta porque te hace comer menos y resulta que estabas comiendo unas cantidades que te producían unos efectos adversos a largo plazo. Es, pues eso, claro, es lo que no sabemos, ¿no?
Exactamente. O sea, tú puedes... mucha gente... popularmente se habla de metabolismo, ¿no? Tiene un metabolismo fuerte y hace que coma mucho y engorde poco, ¿no?
Uh-huh.
Yo debo de confesar a todos los oyentes que yo como bastante más de lo que la gente aparenta que... O sea, la gente cuando me ve cree que yo voy a comer mucho menos de lo que como. Yo como mucho.
Ténganlo en cuenta si van a invitar a almorzar a Francis.
Soy de las personas que come incluso con postre si hay. O sea, mi primero, mi segundo, mi postre. Y, o sea, como bastante cantidad y sin embargo no engordo demasiado. Quiero decir, estoy más uh-huh. o menos bien de peso. La gente no me ve gordo, ¿no? Fluctúa el peso, depende de, obviamente las navidades se notan, pero porque uno abusa de cosas que no debe, pero eso le pasa también a mucha gente, y quizás sea la causa que está detrás de estos estudios, que el reducir la cantidad de ingesta porque te sacias antes con una menor cantidad, eso sea lo que genere estos beneficios, pero hasta ahí estos estudios todavía no pueden tomar esa conclusión.
Sí, o sea, esencialmente una prueba trivial que se me ocurre, seguramente se podrán hacer mejores, pues sería hacer una prueba con un grupo al que le das este fármaco y otro grupo al que simplemente le dices come menos sí. y ver si los resultados son parecidos.
Sí,
pues, lo que pasa es que eso seguramente sea difícil de hacer porque la gente te dice que come menos, claro, y luego come lo que le da la gana, pero bueno.
Sí, lo que pretendían, estas son empresas farmacéuticas, grandes empresas farmacéuticas, lo que pretenden es vender su negocio, ¿no? Entonces, estas empresas lo que querían era garantizar que no había efectos perniciosos por el mantenimiento de la terapia una vez que tú alcanzas un peso que tú consideras oportuno, ¿eh? Y ya os digo, mucha gente pues deja de tomar la terapia cuando alcanza el peso que considera oportuno y el problema es que después recupera el peso, ¿no? Entonces, lo que querían las farmacéuticas era mantener el tratamiento a lo largo de toda la vida. Y lo que apuntan estos estudios, estos son estudios de un año y medio, ¿vale? 18 meses, con lo que tampoco podemos extrapolarlos a toda la vida. Pero lo que apuntan estos estudios es que aparentemente, a medio plazo, vas a obtener beneficios en lugar de algún tipo de perjuicio.
Uh-huh.
En las patologías típicamente asociadas a la obesidad, que son las que interesan aquí, ¿vale?
Hay dos tipos de diabetes, ¿no? Y uno de ellos, creo que es el tipo 2, está asociado a la obesidad. Me pregunto si también se observa algún efecto de este fármaco en cuanto a proteger de riesgo de padecer diabetes, supongo que sí. Y si la gente que ya la padece... Sí, dime.
Estos fármacos se aprobaron para tratar la diabetes tipo 2. ¿Vale? O sea, que son fármacos para la diabetes, que se recetan habitualmente a los diabéticos, no, repito, no todos los diabéticos, solo a los diabéticos de tipo 2, y se recetan habitualmente. Lo que pasa es que el mercado con diabéticos es un mercado bastante más reducido que el mercado con obesos.
Claro, claro. Y claro, quiero volver a destacar que o sea, no se te inyecta la sustancia, digamos, que es la clave en este asunto, ese glucagón, sino se te inyecta el agonista del glucagón. O sea, se inyecta una sustancia que favorece que tu cuerpo, ¿no?
Se inyecta un agonista del péptido similar al glucagón, ajá, tipo 1. ¿Vale? Ajá. O sea, no estamos hablando de un agonista del glucagón, sino un agonista de una sustancia que es similar al glucagón. ¿Vale?
Y entonces... O sea, no se inyecta directamente la sustancia, sino una que hace que tu cuerpo la produzca. Supongo que eso tiene algún beneficio frente a inyectártela directamente. A lo mejor es que el tiempo de vida en el cuerpo, lo
sí,
que sea,
lo que tenemos es, el glucagón lo produce el páncreas, igual que la insulina, y se consume. Este péptido similar al glucagón tipo 1 se produce en unas células que hay en el interior del intestino. En el epitelio del intestino hay ya células que producen esta sustancia, la GLP-1, que es una sustancia que, digamos, interviene en toda la ruta asociada al gulgajón. Y por eso se llama péptido similar al gulgajón. Aminoácidos son parecidos, su estructura química es parecida. Y por lo que parece, pues es mucho más fácil manejar como terapia de la diabetes un agonista del GLP-1 en lugar de un agonista del glucagón. Y por eso las terapias acabaron siendo siendo terapias a favor de esta sustancia. Pero es una sustancia que nuestro cuerpo produce.
De acuerdo.
Y una aclaración, no sé si es el caso con este péptido similar al glucagón y tal, pero sucede a veces que hay medicamentos, hay fármacos que funcionan y el mecanismo exacto por el cual funcionan no es del todo conocido. No sé si es el caso en esta vez, pero hay medicamentos en que eso se da el caso, que uno no conoce toda la cadena de causas y efectos que lleva de el medicamento entra en mi cuerpo a yo obtengo el resultado deseado.
En este caso nos encontramos ahí porque hay varias propuestas de mecanismos alternativas y son, digamos, muy genéricas, no entran en todos los detalles bioquímicos. Entonces, hay algunos artículos que se siguen publicando en los últimos años proponiendo nuevos pasos en el mecanismo en el que puede actuar este fármaco. Todavía no se conoce en completo detalle cómo logra. Por eso se supone que es una, le llaman la hormona de la saciedad, pero entre comillas, porque no es seguro que sea la hormona de la saciedad, ¿no? No se sabe realmente todos los detalles de cómo actúa este péptido similar al glucagón tipo 1. Y se
¿no?
está también investigando en eso. Quizás una vez que se desvelen esos mecanismos, se pueda descubrir otra sustancia análoga a este péptido que tenga ventajas a la hora de ser inyectada, por ejemplo, que tenga una mayor vida media en sangre y cosas por el estilo que permita, por ejemplo, porque claro, es muy incómodo tenerte que inyectar insulina o tenerte que inyectar una terapia contra la obesidad.
Es posible que el mecanismo sea más indirecto de lo que podemos creer. O sea, a primera vista uno podría decir, no, esta sustancia hace no sé qué y ese no sé qué te provoca beneficios. Pero a veces la cadena es mucho más larga, ¿no? La sustancia hace una cosa, esa cosa hace otra cosa. Y cinco pasos después tiene los beneficios.
Claro.
Y a veces tiene sentido encontrar una sustancia que, digamos, se salte pasos intermedios. Y otras veces no, porque a veces la sustancia que se salta los pasos intermedios resulta que produce toxicidad y no se puede usar. O sea que, bueno, hay que ver cada caso, digamos.
Exactamente.
Antes de terminar con este tema, me gustaría hacer un comentario porque veo una pregunta aquí de José Antonio Martos en el chat que pregunta básicamente que por qué parece que lo menos sano es lo que más nos atrae, lo que queremos comer. Y es que hay que pensar que no evolucionamos para vivir en el mundo actual. Evolucionamos para vivir en un, o sea, el mundo actual es un parpadeo en toda la historia de nuestra especie. En toda la historia de nuestra especie, el 99,99% del tiempo no había cereales, no había hornos, no había pastelerías y no había bocadillos de panceta, ¿vale? Había que comer básicamente de lo que hubiera, ¿no? Y si pillabas algo, por ejemplo, nos atrae mucho lo dulce, nos encanta lo dulce a pesar de que nos sienta fatal. Pero ¿qué pasa? Que había muy pocos alimentos dulces disponibles. Entonces, si veías una fruta, había que ir y comérsela. O sea, eso era como... Entonces, estamos programados para que nos gusten cosas que nos hacían bien, eran necesarias porque eran escasas en aquella época. Pero claro, ahora vivimos en un mundo en el que esas cosas que nos gustan las producimos a mansalva y podemos comer más de lo que nos conviene y no hemos evolucionado todavía para eso.
Voy a añadir una cosa a lo que dices. Realmente la evolución selecciona a los individuos que llegan al momento de reproducirse. Y en general, este tipo de cosas, como comer demasiado azúcar, comer demasiada grasa, te matan bastante después de que tú tengas hijos. Con lo que a lo mejor no hay una selección natural fuerte sobre ese tipo de sustancias, ¿no? Incluso seres que en la naturaleza pudieran tener acceso a grandes cantidades de eso, si ellos siguen teniendo hijos y tienen hijos que son sanos y tal, pues a lo mejor la selección natural dice, me da igual.
Claro. Y seguramente si sobrevivían más, quiero decir, tenían acceso a cosas dulces y podían sobrevivir inviernos y llegar a los
Exacto.
20 años donde ya se podían reproducir, aunque luego los 40 murieran de infartos, a lo mejor sobrevivían más que otros que no tenían acceso a eso y la mitad de los hijos se les morían a los 10 años por frío. Entonces,
eso es.
Bueno, pues nada, Alberto, ¿quieres en 2 minutitos darnos ¿cómo se dice esto? Un
titular,
hacer hype,
¿no?
Sí, un titular, hacer hype del siguiente tema, el de la fotosíntesis y el oxígeno antes de hacer la pausa.
Claro,
para enganchar a la gente, bueno, para que se queden al siguiente bloque.
Bueno, hay un artículo que se acaba de publicar en Nature y que a mí me parece que tiene cierta relevancia, no es que sea como súper revolucionario,
no,
pero nos
mal.
Habla...
Ya has empezado mal, no, esto es la caña, no se lo pueden perder.
Pues no, lo siento. Es un artículo que nos habla del origen de la fotosíntesis, que es una cuestión súper interesante porque todos sabemos que la fotosíntesis productora de oxígeno cambió por completo la química de nuestro planeta, y lo que no sabemos exactamente cuándo apareció. Tenemos toda una serie de indicadores indirectos de cuándo pudo aparecer. Sabemos que eventualmente dio lugar a la actual población de plantas y de algas que producen grandes cantidades de oxígeno, pero en qué momento apareció y cómo eso influyó de verdad en la Tierra, pues son cuestiones que conocemos como a grandes rasgos y, sin embargo, todos los detalles están abiertos. Y esto pone una pieza más en ese puzzle. Y en concreto es el descubrimiento de unos fósiles que presentan características visibles, morfológicas claras, de que ya tienen el orgánulo que ha llegado hasta la actualidad para realizar la fotosíntesis en la gran mayoría de las bacterias y en todas las plantas, que se llaman tilacoides. Y de eso vamos a hablar, de los tilacoides.
Perfecto, pues eso será después de la pausa, eso y bastantes más cosas. También hablaremos de panspermia interestelar, de nuevos resultados con implicaciones sobre el modelo cosmológico o no, de nuevas medidas de supernovas, hablaremos de tortugas, hablaremos de muchas más cosas a vuelta de esta pausita, pero eso será en el tiempo de podcast. Ya saben que aquí terminamos la cara A del programa. Yo a ver si me aclaro un poco la garganta. Y como digo, pues si nos están escuchando por la radio, pues aquí termina nuestra emisión, pero pueden seguir en la versión del podcast, la cara B, donde vamos a hablar de todos esos temas, ¿vale? Venga, hasta luego.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.